En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado con el que conectamos desde Argentina, Manuel Ferrari. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Buenos días.
Aquí estamos muy bien, ahora estamos contigo. Y también tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y comenzamos por el Cripto Enigma, que consiste en saber hoy qué es la transacción Patoshi. Repito, ¿qué es la transacción Patoshi? Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. Estamos en Cripto Capital con excelente música. No nos rendiremos, decía Bruce Springsteen en esta canción. He tenido el placer de verle, pues, por vigésima vez o algo así, el viernes pasado en Madrid. 74 años y sigue dando guerra. No sé, Manuel, si a ti te gusta el boss.
Es un maestro, la verdad, lo he escuchado toda mi adolescencia, así que sí. Bueno, hace tiempo no escuchaba, así que bien.
Desde luego, pero como os decía,
con toda la furia.
La excelente música está a la altura de nuestro excelente invitado. Manuel Ferrari es cofundador y director de operaciones de Meme Labs y también cofundador de Money on Chain. En su carrera profesional ha desempeñado posiciones tan diversas como Senior Executive en SAP, la empresa de software, gerente general del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires o consultor del Banco Mundial. No sé si me dejó algo, Manuel.
Bueno, sí, estuve también por una empresa de origen argentino que se expandió por toda Latinoamérica. Se llamaba Grupo ASA, después la adquirió una empresa que se llama Globant, que es como un competidor de Accenture. Ahí me divertí mucho. La verdad, fueron muchos años de dar vuelta por toda Latinoamérica haciendo distintas cosas.
No hay duda que tu extensa carrera profesional te ha preparado también para poder revolucionar de alguna forma el mundo de la blockchain, de las aplicaciones sobre Bitcoin, y ahora nos contarás. Pero antes de eso, hay una pregunta que hacemos a todas las personas que vienen al programa, y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Soy un adicto irrecuperable al Bitcoin.
Ajá. O sea, que dentro de los criptofans estás en la tribu de los maximalistas del Bitcoin, que es una tribu muy específica.
Diría, soy minimalista de no Bitcoin, ¿sí? Pero estoy toco otras cosas. No soy un maximalista tóxico, soy un monetary maximalista, podríamos decir.
Bueno, esto es interesante, ¿eh? Porque no hemos tenido tantas personas tan convencidas del valor que aporta Bitcoin y sobre todo de hacer que Bitcoin se pueda hacer con Bitcoin cosas que ahora o hasta ahora eran muy complicadas de hacer. Y yo creo que tú estás haciendo una gran labor en ese sentido, porque es verdad que una de las grandes críticas que se hace a Bitcoin es que, pues por ejemplo, no tenía hasta hace poco la posibilidad de smart contracts o de poder pedir préstamos dejando como colateral. Bueno, nos iremos viendo qué otras aplicaciones son las que estás consiguiendo a través de tus iniciativas, tus empresas y tus proyectos, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos es MIMLabs. Pues yo creo que sería interesante que nos contaras qué es esto de MIMLabs, qué pretende, qué misión, qué quieres hacer con ello.
Bueno, MIMLabs es lo que era Manion Chain cuando empezó, o sea, es la misma compañía que está desde hace más de 6 años. Es un trust sin fines de lucro, o sea, el único propósito de MIMLabs es contribuir al desarrollo de un protocolo que hoy en día está descentralizado. Nosotros cuando empezamos Manion Chain, que después podremos conversar sobre eso, creo es un protocolo como Bitcoin, como Ethereum, como otros protocolos, o sea, es un software, no es una empresa. O empezamos Manion Chain, como fue el caso de Bitcoin, como fue el caso de Ethereum, como fue el caso de muchos de estos Linux o estos protocolos, estaban totalmente centralizados. Uh-huh. Después de unos años y después de deployar una gobernanza sobre el protocolo y hacer un montón de cosas que tuvimos que hacer, pudimos descentralizado y hoy en día no está en control de MIMLabs. Entonces nosotros diferenciamos justamente eso y por eso empezamos a diferenciar y explicar que existe MIMLabs, que no es que ahora apareció, siempre estaba, pero es como la empresa que hoy en día es una empresa particular, pues sin fines de lucro, y el objetivo es desarrollar este protocolo y otros protocolos, y podríamos contribuir, de hecho, contribuimos a Bitcoin en todo lo que podemos. O sea, es un trust con un propósito de desarrollar cosas sobre Bitcoin con un principal foco hoy en día que es el protocolo Manion Chain.
Genial. Digamos que sería como la casa madre que incuba el resto de los proyectos y les da forma y les permite evolucionar, ¿no?
Para explicar algo similar que existe en Bitcoin también es Blockstream y Liquid. Ajá. O Rustock Labs y RSK o Rustock. Rustock es un protocolo abierto, no controlable, incensurable, es una sidechain de Bitcoin. Y hay una institución que se llama Rustock Labs, que tiene empleados, que hay gente que trabaja, pero no controla eso.
Claro.
Lo mismo pasa con la Ethereum Foundation y Ethereum, uh-huh. Lo mismo pasa con Blockstream y Liquid, y bueno, lo mismo pasa con MIMLabs y Manion Chain y otras cosas que hacemos. Igual que Blockstream tiene varias cosas que desarrolla, no sé, está wallets y hace minería y algunas cosas controla, otras cosas no. En el caso de MIMLabs, hicimos ya varios protocolos y estamos construyendo otros.
Bueno, yo tengo que decirte, Manuel, que yo te conocí a ti y a tu proyecto a través de nuestro común conocido Pepe Díaz. Es un gran divulgador de todos los temas de finanzas descentralizadas aquí en España y también fuera de España. E hiciste una sesión, además, magistral, donde explicaste cómo se podía utilizar Manion Chain. Y yo he sido y soy usuario del protocolo. Por lo tanto, la verdad es que te agradezco mucho el dar esa posibilidad de poder hacer cosas con Bitcoin que antes eran imposibles o eran muy complicadas, ¿no? ¿Nos puedes comentar cómo se te ocurrió fundar Manion Chain y qué pretende Manion Chain?
Bueno, esta es una idea de un gran amigo que se llama Max Carjusa, uh-huh. que es uno de los primeros bitcoiners en dar charlas abiertas sobre Bitcoin en Argentina. De hecho, antes que existiera la ONG Bitcoin Argentina, que creo que es la ONG más antigua de habla hispana que da charlas, se organiza, y antes que existiera la Bitconf y todas estas cosas, te hablo por allá por 2013,
¿sí?
Max ya estaba dando charlas en la Universidad del SEMA, es una universidad bastante conocida, donde de economía, etcétera, y estaba haciendo charlas sobre Bitcoin. En su momento a él se le ocurrió hacer un Tether cuando Tether no existía, se juntó con gente banqueros en Argentina para decir, bueno, vamos a hay un problema que es en el mundo cripto que existe en stablecoins, y estuvieron a punto de lanzar un criptodólar por allá por 2014, tipo Tether, y justo en ese momento salió Tether.
Sí.
Dijo, bueno, él le gusta hacer cosas nuevas. La verdad que hacer cosas que ya existen, como no, para él no tiene mucho sentido. Y dijo, bueno, lo guardo. Y al rato se dio cuenta de que esto estaba totalmente centralizado,
claro.
Tether, y que no solucionaba el problema que un Bitcoiner tenía. Que, ¿cuál es el problema que un Bitcoiner tiene cuando quiere salir de la volatilidad de Bitcoin? Quiere irse a algo estable, a un dólar, pero no quiere dejarlo en gestión
en manos de
un
tercero,
¿no?
Claro, en manos de una entidad central. Exacto.
El problema que tiene Tether básicamente es que, bueno, vos tenés que confiar que Tether efectivamente emita la cantidad de token que tiene en resguardo, que esos dólares o esos títulos públicos que tiene en resguardo no los pierda, que no se los roben, que el gobierno no lo bloquee. O sea, hay que confiar en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la gracia de Bitcoin es que vos confíes lo menos posible, ¿no? No te digo que no confíes, pues siempre en algo terminas confiando, pero es tratar de minimizar la confianza, como dice Nick Szabo. Y bueno, de ahí él le quedó esa idea, y en realidad en 2016 tuvimos una charla muy a fondo donde él me explicó que era Bitcoin. Yo no entendí que era Bitcoin en ese momento, sinceramente, y yo trabajaba en SAP en ese momento, uh-huh. Y le empezó a hablar de blockchain, me dice, no entendés nada, es Bitcoin, no es blockchain, y él me dice, bueno, pero él es uno los arquitectos que hizo, unos que contribuyó a armar Mercado Pago. Mercado Pago es una plataforma, sí, de pagos, la más importante de Latinoamérica, del Mercado Libre, que es una fintech más importantes de origen argentino, pero que está en toda Latinoamérica. Y dijo, bueno, a mí me gustaría hacer un Mercado Pago cripto, o sea, una plataforma de pagos cripto, pero con Bitcoin, y con Bitcoin estable. Pero para eso hay que hacer este Bitcoin estable 2017, donde el concepto de stablecoins no era un concepto muy importante. Te hablo Tether con un market cap de 1.500 millones de dólares.
Sí, era ridículo.
Que no era significativo, claro. Donde el dólar era el dólar que estaba en los exchanges, ¿no? Uh-huh. En el mundo cripto. Y bueno, le dije, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, ayúdame a conseguir el dinero, sí, y armarlo, juntar la gente. Yo tengo la idea, yo sé cómo hacerlo. Y bueno, me aboqué a eso, a conseguir los inversionistas para que desarrollemos esto, que obviamente fueron los Friends, Fools and Family, claro, y inicialmente, y nos fue muy bien. Estuvimos muchos años, primero para explicarles que esto, íbamos con esto, imagínate, 2017, 2018, principal escuela de negocios de Argentina, donde estudiamos juntos, hicimos un MBA. Los profesores decían, no, pero Bitcoin es una escuela hermana del IES, el IAE, y los profesores decían, no, pero Bitcoin es un Ponzi, no puede hacer nada. Exacto. Con esto, y aterrorizados que nosotros estemos trabajando con Bitcoin, ¿no? Así, literalmente. Bueno, ese profesor que nos dijo que era un Ponzi terminó siendo, él lo niega, ¿no? Pero bueno, es un chiste de color. Pero terminó siendo coautor del white paper del modelo matemático que hubo que construirlo. Uh-huh. Y de ahí, bueno, para armar una stablecoin descentralizada, realmente descentralizada y resistente a la censura y todo eso, hubo que empezar a construir, primero crear un modelo financiero, y ahí fueron apareciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que poner el colateral para que esto sea estable. Entonces, claro, ahí tuvimos que creamos un token que representa ese colateral, que es el que amortigua las fluctuaciones del precio de Bitcoin y que hace que el dólar on chain pueda ser estable. Y tuvimos que crear oráculos que sean descentralizados. Entonces, claro, creamos un oráculo sobre la red de Rustock, que es esta sidechain de Bitcoin, que de vuelta, los que están escuchando, entiendo que es una audiencia que sabe de cripto, así que saben de Ethereum, supongo, saben lo que son smart contracts. Bueno, lo mismo que se puede hacer en Ethereum con smart contracts se puede hacer sobre Rustock. Nosotros empezamos a construir toda esta infraestructura básica que en DeFi y en Ethereum ya existía, uh-huh, y la empezamos a construir sobre Bitcoin. Fuimos el primer proyecto que deployamos, el protocolo, en diciembre de 2019. Tuvimos que crear estos productos como el Bipro, que son tokens, ¿no? Oráculos, el oráculo de Manion Chain que está funcionando, un exchange descentralizado. Y bueno, hoy en día Rustock, después de eso, vinieron varios proyectos nuevos. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ahora llegó Uniswap, llegó SushiSwap, están viniendo protocolos como Symbiosis, Atomic Swaps. Ahora está realmente hace 6 meses, ¿sí?, que es como que Rustock está integrándose al mundo DeFi global. Y yo lo que estoy viendo es que es posible, no sé si es lo que va a pasar, pero hay una probabilidad que Bitcoin, en DeFi, en Bitcoin, en este nuevo ciclo que estamos viviendo de cripto, que hay todo cada 4 años, bueno, que realmente tome un vuelo distinto. Así que muy, muy, muy contento.
Quizás estamos, como dices tú, al inicio de una revolución, porque hasta ahora DeFi, bueno, pues se podía hacer sobre Ethereum y todas las sidechains y las cadenas, las blockchain que tienen que ver con la Ethereum Virtual Machine. También hay otras, Solana, etcétera, pero digamos esta era la principal. Pero en Bitcoin se hacía muy poco DeFi como tal. Ahora sí se va a poder hacer, o sea, se va a explotar, ¿no? Va a eclosionar todas estas posibilidades que nos estás comentando, ¿no? El poder hacer préstamos depositando como colateral otro tipo de tokens, como colateral depositando Bitcoin y obteniendo préstamos en otro tipo de tokens, etcétera. Esto ahora nos hablarás porque hay proyectos relacionados con este tema, pero esto era imposible o no era muy fácilmente conseguible, ¿no? Con Bitcoin.
Bueno, esto en Bitcoin se podía hacer, pero yo siempre digo que acá el tema principal es el tema de la confianza, ¿no? De la confianza y de la resistencia a la censura de las plataformas que uses, que mucha gente no se lo cuestiona, ¿no? O sea, préstamos con Bitcoin, bueno, teníamos BlockFi, teníamos Celsius y vimos dónde terminó, ¿no?
Sí, claro, o sea, pero son entidades centralizadas, está claro.
Totalmente centralizadas, eso está clarísimo. Pero después tenías con WBTC, sobre Ethereum, vos con WBTC, y de hecho WBTC cuando nosotros lanzamos no existía. Por eso al principio dijimos, bueno, vamos sobre Rustock, pero cuando salió nos planteamos de ir con WBTC en Ethereum. Y la principal discusión de WBTC es que son bitcoins que están controlados por BitGo, entonces, claro. Que es una entidad que está en Estados Unidos, que el gobierno americano le dice, ¿sabes qué? Bloqueame todo eso bitcoin, hace esto, no me gusta, saca esto y nada, y se acabó. Entonces, y bueno, puedes hacer DeFi con Bitcoin. No sé, en Binance tenés el BTCB, en Ethereum tenés el WBTC, y todas estas redes tenés, pero el problema es que esos bitcoins, realmente, la diferencia que hay con Rustock es que en Rustock tenés el bitcoin más descentralizado, menos custodiado que existe en el planeta Tierra hoy en día, o el más transminimized, como diría Nexavo. Y eso a nosotros nos da otro nivel de tranquilidad, ¿no? Que realmente vos estás haciendo lo más DeFi posible. De vuelta, pensemos que nosotros somos re Bitcoiners y para nosotros el tema de que no sea censurable, que realmente estar en custodia de tus fondos es importante. O sea, si no usás el sistema bancario tradicional, o sea, ustedes imaginen, para entender Money on Chain hay que entender que nosotros somos... Los fundadores somos argentinos, donde en nuestro país el Estado Nacional ha robado el dinero de todos los ciudadanos, de todos, no una vez, muchas veces. O sea, han dicho, bueno, vos tenías dólares, el banco, ahora no tenés más, ahora tenés unos papelitos que llaman pesos. Entonces, a mí no me da confianza Tether, no me da confianza Bitcoin, no me da confianza nada. Somos desconfiados por naturaleza. Y la idea es hacer DeFi realmente con estos principios, ¿no? Lo más resistente a la censura posible, lo más soberano sobre el dinero que tienes. Y bueno, justamente ahora tenés en Rustock, tenés ya por lo menos dos protocolos de Money Markets. Tenés por un lado Sovereign y por otro lado Tropicus. Son dos protocolos donde vos podés ir y depositar tus bitcoins en formato de RBTC. Y puedes sacar lending sobre eso, entonces tenés estos money markets funcionando que te permiten de vuelta, tanto con Bitcoin como con otros assets. Puedes poner Bipro de garantía también, que es este Bitcoin un poco apalancado, y con otros assets puedes ir y ponerlo de garantía, mismo con stablecoin, puedes ir y hacer tasa, ¿no? Lo pones en un... De hecho, hoy en día tenés tasas competitivas que te permite ir con un asset a una tasa y tomar un préstamo al 6%, en este momento está pasando, y esas cosas que los de Gen, viste, de cripto, les encanta. Bueno, eso hoy en día lo puedes hacer sobre Bitcoin Layer 2. Entonces, están pasando esas cosas que cuando nosotros empezamos de vuelta, era inimaginable porque no había nada. O sea, no es que no había stablecoin, no había Oráculo, no había AMMs, no había Money Markets, y bueno, la verdad que, como te digo, está cambiando. Yo creo también por lo que pasó en el ciclo anterior, ¿no? En el ciclo anterior colapsó Ethereum un momento la Layer 1 y empezaron todas las Layer 2 de Ethereum. Entonces, ahora estar hablando de Layer 2 de Bitcoin, para la gente del mundo cripto es muy natural empezar a pensar, ah, Bitcoin también tiene Layer 2.
Claro.
Y no es únicamente Rustock, está Rustock y hay otras. Yo creo que Rustock, por ser first player y por un montón de motivos, tiene una ventaja enorme. Pero hay otras que están compitiendo. En China salió una hace poco, que ahora no me acuerdo el nombre, con, creo que esponsoreada por Binance o por alguna otra, con enseguida 700 millones de market cap, obviamente, ¿no? Pampeada por algún fondo, sí, claro, de inversión, pero que no me parece mal. O sea, está buenísimo que esas cosas pasen sobre Bitcoin y con Bitcoin. Pues bueno, nada, para mí Bitcoin es lo que va a quedar a muy largo plazo, es lo que va a quedar, y creo que las Layer 2 sobre Bitcoin son las cosas que más van a crecer posiblemente en los próximos años.
Esta revolución que estás describiendo de los Layer 2, de las capa 2 en Bitcoin, que hasta hace muy poco, o sea, es que era impensable incluso. Las personas pensaban que, bueno, Bitcoin era muy bueno como reserva de valor, no tanto, evidentemente, para hacer transacciones, y, por supuesto, lo de las finanzas descentralizadas no iba con Bitcoin. O sea, era como si fueran mundos antagónicos. Ahora ya no lo son. Entonces, esta es la gran sorpresa, pero como bien dices, todo lo que pasó con Ethereum y las capas de Ethereum han ayudado a educar al público a decir, ah, ya sabemos de qué va el tema, y ahora, pues, ¿por qué no vamos a poder hacerlo con Bitcoin? Que es un activo descentralizado en el que confiamos, es el primero que hubo, es el que tiene más tracción y, evidentemente, tiene mucha ventaja psicológica incluso sobre esto, ¿no? Antes has reconocido que tú no entendías lo que era Bitcoin ni la blockchain y que tu socio te lo fue explicando y tú lo fuiste entendiendo. Es que no es sencillo. A mí también me ha costado mucho tiempo entender que uno de los principales valores es este que has dicho, que eres el custodio de tu propia riqueza, de tu propio patrimonio, de tus propios activos, sin que intervenga ningún tercero. Y has descrito la situación en Argentina. Quizá en España lo comprendemos menos porque no ha habido corralito en España, por ahora, ya veremos. Pero en Argentina ha habido varios y os han expropiado vuestro dinero, el que creíais que era vuestro dinero, que realmente no era vuestro, porque estaba en el banco y ni siquiera estaba en el banco. Entonces esto hay que entenderlo también, que esto es una revolución para muchos millones de personas, ¿eh? No solo en Argentina, sino estamos hablando de algo que realmente devuelve la soberanía del patrimonio y de la riqueza a los ciudadanos y a las personas. Tú lo entiendes así también, ¿verdad, Manuel?
Bueno, en Argentina, increíblemente, vivimos en este momento un gobierno que está a cabeza de un liberal libertario. Él se define como liberal libertario y anarcocapitalista. Y en este momento, en Argentina, aún hoy, si tú quieres ir y abrir una cuenta en dólares y depositar dólares en un banco y después operar en dólares, no puedes. Entonces, esas no libertades económicas existen, pero en cosas muy básicas en Argentina y en general en toda Latinoamérica, diría el 50% de la población del planeta vive así. Y recién estaba un amigo, me estaba comentando de...
Disculpa, ¿no? Manuel, disculpa, sí. Manuel. Es que tenemos que hacer una pausa para la pausa publicitaria y la apertura del mercado en Estados Unidos. Y esta historia que nos vas a contar la hacemos a continuación de la pausa, si te parece bien, ¿eh? Muchas
vamos,
gracias.
Vamos.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Capital Radio. La genuina radio económica.